¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez estamos aquí en Ultradeportes, versión europea, bueno, versión Eurocopa. En todos lados se está escuchando sobre este gran torneo que está habiendo hoy en día. Así que no se preocupen, señores. Hoy vamos a hacer un análisis completo sobre grandes partidos. Y esta vez me acompaña nuevamente la grandiosa y la gran, única Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal?
Hola Jimmy, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez.
Bien, ya pues. Y justo hoy día también se integra un nuevo al equipo de locución, parte de producción conmigo también, el gran Rodrigo Lasarte. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, gente? Un gusto.
¿Qué tal? Bueno, arrancamos primero con el partido en principal, la gran y única decepción. El actual campeón del mundo, Francia, quedó eliminada justo ante la gran y sorprendente selección de Suiza, ¿no? Recordemos que fue un partido de octavos de final donde se definió todo por penales, empataron 3-3 en todo el tiempo reglamentario, los goles de Karim Benzema que metió dos, Paul Pogba también, y Suiza también metieron Haris Seferovic y Mario Gavranovic. Y luego en los penales perdieron, Francia quedó eliminada por un penal errado por Mbappé. ¿Y qué tienen que decir al respecto, muchachos, sobre este partido?
Yo creo que Francia, siento que estuvo un poco como alzado, algo así, siento que no jugaron su fútbol, o sea, siento que estuvieron un poco confiados en el hecho de que ya Suiza les metió el primer gol, era como que ya nosotros ahorita metemos los demás y efectivamente Benzema metió dos goles más, pero siento que no jugaron con la jerarquía que suelen jugar. Y creo que les costó, de todas maneras les costó. Y yo creo que desde que, o sea, mi papá siempre dice que cuando una persona que va a ir a patear el penal mira al árbitro, lo va a fallar. Y desde que Mbappé miró al árbitro, porque se le notaba nerviosísimo desde que agarró la pelota, dicho y hecho, lo falló. Entonces, yo creo que Francia tiene que reordenar lo que está haciendo, cómo se está presentando, cómo sus figuras hacen sus propios goles. Creo que fácil tener armonía entre ellos, que no resalte uno más que otro. Yo creo que es más cuestión de que ellos mismos vuelvan a compenetrarse para llegar a ser el campeón del mundo otra vez.
Sí, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Tus opiniones del partido?
No, fue un partido espectacular, la verdad. O sea, ese 3-3 no se lo esperaba nadie, ni siquiera los mismos suizos. Pero la verdad es que Francia, como dice Daniela, ha subestimado mucho al rival. Y no vimos a un Mbappé muy enfocado en el partido, como en todos los anteriores, ¿verdad? También podría decirse que, pucha, la pecharon, hermano. La pecharon peor, la verdad.
Sí,
La
la verdad que sí.
pecharon
Bueno, lo que sorprende fueron los dos goles de Benzema que adelantaron, que sorprendieron literalmente, porque recordemos que Suiza marcó el primer gol, iba ganando 1-0 hasta que Benzema al minuto 57, al minuto 59 metió los dos goles y un golazo de Paul Pogba que lo dejó parado hasta él mismo para apreciar lo que había hecho, pero ya todos pensamos que Francia pasaba, ganaba un 3-1 hasta el minuto 81 donde Haris obviamente marcó su doblete y el minuto 90 donde Mario Gavranovic marcó el 3-3 y pasaron a penales. Y es muy cierto lo que dice Daniel en ese lado de mirar al árbitro siempre que hay una confusión. Mbappé no estuvo fino como en sus mejores partidos, ya lo sabemos, pero tampoco podemos ir el arquero de Suiza que ha sorprendido durante toda esta Eurocopa. Recordemos también un poquito más, vamos a hablar sobre lo de España más adelante. Pero bueno, señores, Francia eliminada, nada que decir, creo. Mbappé publicó luego un mensaje de agradecimiento por toda la hinchada, pero también reconociendo su error. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Y bueno, ahora pasemos al siguiente partido que estuvo también muy bueno. Para mí muy bueno, que es el Croacia contra España. Recordemos que España ganó en tiempo extra un 5-3, cuando hasta el momento hasta nadie daba vida por Croacia, pero nos damos cuenta de que sí, ¿no? ¿Qué opiniones, chicos, al partido?
A mí la verdad es que sí me gustó el partido. Siento que España fue superior, pero que ellos tienen el problema también de la efectividad, que llegan mucho al arco, pero no meten el gol. Y fue un partidazo, sinceramente. O sea, me gusta el hecho de que hayan alargado el tiempo porque era un buen partido. Y ya, pues, o sea, Morata frente a todas las críticas que le dan, que haya metido un gol, es como que por fin, porque incluso vi carteles que decían, Morata, ¿hasta cuándo? O algo así. Entonces, yo creo que él sentía mucha presión y el hecho de que él haya metido el 4-3 es bueno para él y para la hinchada, para todo el mundo y su imagen frente al pueblo español.
Claro, correcto. Rodrigo, un análisis concreto y preciso, tú que siempre tienes ahí la chispa.
Yo creo que la verdad que como fue el de Francia después, ¿verdad? El primer partidazo fue el de España contra Croacia. Lo dejaron con vida con ese 3-1, igual que lo hizo Francia. Yo pensé literalmente que con ese 3-1 ya se le venía abajo todo el carro a ambas selecciones, pero sin embargo dieron la talla, ¿no? Para poder empatarlo. Modric, yo, pucha, se cargó también como en el Mundial, se cargó al equipo en el hombro y la verdad es que siguió y siguió. O sea, increíble ese jugador, pero ya la edad, ya para el suplementario, ya la edad no le, ya le cobra factura, pues, ¿no? Ya no puede estar. No puede estar con todos sus jugadores a la máxima como lo estuvo en el Mundial. Pero no hay que quitarle mérito también a España, que España sí hizo un buen partido, pero como dice Daniela, tuvo poca efectividad en el primer, en los primeros dos tiempos.
Sí, bueno, seamos sinceros, bueno, era un 3-1 que justo también lo vimos en el grupo de WhatsApp del Redeportes. Dani también comentaba que era un partidazo, todos comentábamos lo mismo, y vimos que un Croacia como actual subcampeón del mundo no se dio a vencer así fácilmente, no se rindió, literalmente el gol de Morata llegó al minuto 100, Oyarzabal sentenció al minuto 103, entonces damos cuenta de que un Croacia que pudo haber luchado más, pero un España que, como mismo dijo Luis Enrique, era una selección que nunca había visto en una Eurocopa a nivel español, ¿no? Recordemos que España también tuvo una buena participación, no hay que desacreditarlo, pero Croacia destacó más porque empató literalmente después al minuto 85 y al minuto 92, si no me equivoco. Bueno, eso ha sido la, bueno, ese es el primer partido que yo
vi. El último de los octavos.
El último de los octavos, también por así decirlo. Otra cosa, bueno, ahora pasemos a uno que mucha gente lo vio a decir, y yo también lo dije, para mí es uno de los temas más importantes, Alemania contra Inglaterra. El último, bueno, uno de los octavos que a mí me encantó más porque Sterling, Harry Kane, una Alemania que, bueno, fue el último partido oficial de Toni Kroos, que ya hizo oficial su salida de la selección alemana. Entonces, un 2-0 que marcó diferencias. Yo obviamente, yo creo que ese partido va a ser el partido más fuerte en general, porque era Inglaterra, sabemos que Inglaterra es una potencia y Alemania también con la selección que tiene. Pero yo, bueno, personalmente le iba a Inglaterra, ¿no? ¿Ustedes qué tal, chicos? ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué expectativas tuvieron y qué les queda de este partido?
Yo también, o sea, creo que todos sabíamos que iba a ser un partidazo por no solo por el momento en el que están, sino también porque es un clásico. O sea, Inglaterra y Alemania vienen enfrentándose hace muchos años y siempre es así como que súper parejo. Y yo creo que lo que puedo destacar es a Sterling. Siento que Sterling es una persona muy desequilibrante para los otros equipos. Él puede entrar por cualquier lugar, hace goles, o sea, no solo marca asistencia, sino también marca goles. Entonces yo creo que fue un equipo que hizo lo que tenía que hacer, fue a ganar y lo hizo. Y pues yo creo que sí, o sea, fue un partidazo igual que todos.
Claro, se notó, la verdad que sí, un partido que era para muchos, era Müller también tenía una gran responsabilidad por este equipo y dio más también, yo creo que daba más, pero bueno, a veces el fútbol es así. Rodrigo, ¿qué opiniones del partido? ¿Qué te gustó más? ¿Qué faltó? ¿Qué esperabas tú, ¿no?, entre ese partido entre Inglaterra y Alemania?
Personalmente, como te digo, Jimmy, yo me quedo con lo de Suiza y Francia y España-Croacia porque me parecieron mucho más interesantes. Este partido lo vi más pausado, lo vi más que todo como Inglaterra atacando y no sé, o sea, me dieron flashbacks de Alemania en el 2018 cuando estaba perdiendo contra Corea del Sur y contra México, una Alemania que la verdad no pudo darle la efectividad de siempre, una Alemania que no se vio contundente y un gol que Müller se falló y muy cerca del arco y algo que literalmente a los alemanes lo bajó mucho anímicamente.
Bueno, sí, recordemos eso. ¿Algo más que agregar, Daniela, al partido?
No, yo también sentí que el 1-1 que falló Müller fue uno de los detonantes por el cual Alemania ya no fue a buscar la pelota. O sea, siento que también, después de haber visto los otros octavos, creo que es un juego muy rápido, o sea, de que todos se mueven al mismo ritmo, tocan. Era un juego mucho más lento y a la defensiva Alemania. Siento que, espera, ¿con quién se enfrentó? ¿Turquía? ¿Hungaria? Entonces yo creo que Alemania tuvo esa mayor potencia para poderle empatar el partido a Hungría en la fase de grupos, y lo que le faltó para poder empatarle a Inglaterra. Yo creo que Müller hasta ahora no puede dormir por lo que falló ese gol, pero así es. Inglaterra fue más.
El fútbol es así, señores, así que bueno, es algo muy triste para todos. Bueno, para mí no, la verdad, yo le iba a Inglaterra, así que no es mucho que decir. Pero ahora...
No vale a nosotros también el lunes, que no sea cuestión de lógica, ¿no?
Es cuestión de, o sea...
La fe.
La fe, como hizo mi tío Guadalupe. Ya, ahora hablemos de un partido que también, a mi parecer, fue una leyenda. Fue algo muy especial porque Ucrania le ganó a Suecia 2-1 y por primera vez en su vida en todos los torneos de Eurocopa, Ucrania pudo pasar a cuartos de final, teniendo las estadísticas en contra de ellos, ya que todos pensaban que era un Suecia que también había venido arrasando sin Zlatan Ibrahimovic, recordemos, pero un Ucrania que demostró que literalmente todo el minuto, todos los, bueno, los minutos al partido y el tiempo extra estaban 1-1, adelantó Shevchenko a los 27, Emily Forsberg a los 43 empató para Suecia y el gol de que le dio a Ucrania esa clasificación soñada llegó por Arlen al minuto 121, o sea, literalmente casi ya rozando el final del partido, ya llegando casi a penales, Ucrania pudo dar el gran golpe, por así decirlo, para llegar a cuartos de final. ¿Qué opinan, chicos, sobre este partido? Algo breve así para entrar a los dos más.
Sí, la verdad es que fue un partidazo porque siento que los dos tenían el mismo, o sea, como el mismo nivel de juego, entonces de todas maneras iba a ser un partido armonioso y yo creo que siempre el hecho de que juegues con 10 porque le eliminaron a Danielsson a Suecia en el 99, entonces yo siento que siempre te desestabiliza el hecho de que juegues con 10, pero lo aguantaron bien hasta el minuto 120 y ya por mala suerte creo, ya les metieron gol al último minuto, pero fue un partidazo.
Sí, fue un partidazo, nada que decir. Rodrigo, un análisis completo, chico.
Claro, a mí también me parece un partidazo, ¿no? Ucrania metiéndose por primera vez en todas las Eurocopas a cuartos, me pareció increíble, ¿no? De la mano de uno de sus jugadores anteriores, que ahora es entrenador, muy, muy bueno. Y como se llama, más que todo, feliz por ellos, ¿no? Que hayan llegado a esas instancias debido al contexto histórico que están viviendo ahora, ¿no? Le están dando una alegría a su pueblo ahorita mismo.
Sí, bueno, recordemos que Shevchenko lo que no hizo como entrenador, bueno, como jugador, disculpen, lo está haciendo ahora como entrenador. Y bueno, ahora sí, pasemos ya, terminando de octavos, pasemos a los partidos de infarto que fueron los cuartos de final. Comenzamos con el Bélgica-Italia. Se fue el favorito de Ultradeportes para su casa. Bélgica perdió 2-1 contra Italia. Lukaku simplemente descontó para Italia al minuto 47 de penal. Nicolò Varela al minuto 31 y Lorenzo Insigne al minuto 44. Sentenciaron todo este partido que para mí fue un bataganazo, literalmente. Para mí fue un bataganazo porque Bélgica venía mejor, Italia también hizo un gran partido, no olvidemos eso, pero para mí un Bélgica que demostró que, bueno, actualmente es la mejor selección rankeada según la FIFA, y demostró tanto esa entrega, pero bueno, el fútbol es así, señores, nada está dicho, no por ser mejor vas a venir a ganar, sino pues también es lo que pasa en el partido, ¿no? Se ganan en cancha, no por estadística los partidos. Y bueno, algo que decir, chicos, sobre este partido, la eliminación temprana de Bélgica y el pase a semifinales de Italia.
Sinceramente creo que Italia salió con todos. Italia hizo un partidazo, jugaron muy bien colectivamente y siento que Bélgica se apoyaba mucho en Lukaku y creo que no fue el día de Lukaku porque vi otros partidos y era la figura, pero sinceramente Italia, mejor dicho, yo creo que sí va con todo y ellos pensaron en su juego. Yo sinceramente pensé que cuando terminaban 2-0 el primer tiempo dije ya fue, pero luego fue el 2-1 y tenía más esperanzas, pero sinceramente en el segundo tiempo Italia también salió con todo, no solo atacar, sino hacer una buena defensa, a colocar su defensa bien parada y lograr esta victoria finalmente.
Rodrigo, un análisis, ¿qué opinas del partido?
No, fue un partido espectacular, la verdad. Fue el que más disfruté, creo que hasta ahora, de estos cuartos de final. Muy, muy peleado, cada uno teniendo bastante posesión de la pelota. Uno Bélgica con 46% y Italia con el 54%. Pero bueno, ¿no? Lo que más importa son los goles en el fútbol. Así que Italia tuvo más contundencia que Bélgica y es verdad que Lukaku no fue el más contundente en este partido.
Sí, recordamos que Lukaku venía como una gran leyenda, bueno, con De Bruyne también, un Courtois que no estuvo fino. Literalmente Bélgica venía con todo para llevarse esta Eurocopa. Creo que era la Eurocopa de ellos, pero bueno, el fútbol es así, señores. Nada está dicho, nada está fijo. Así que tarde o temprano tendrán que dar la sorpresa a algún equipo fuera de Bélgica, ¿no? Y bueno, ya justo entrando a otro partido de cuartos de final, nos vamos contra el Inglaterra-Ucrania, que literalmente Inglaterra aplastó a Ucrania con un 4-0, un gol de Harry Kane, tanto al minuto 4 como al minuto 50, a Harry Maguire al 56 y Jordan M. Henderson al minuto 73. Un partido que, bueno, yo creo que Ucrania ya había demostrado hasta dónde iba a llegar, pero Inglaterra es Inglaterra, así que nadie le podía decir nada. Era, también es uno de los más favoritos ahorita, ahorita en lo que pasó. Bueno, ahorita siendo uno de los semifinalistas actualmente, creo que sí era de esperarse este resultado, ¿no? ¿Qué opinan, chicos, al respecto?
Como te decía, en Inglaterra-Alemania, siento que en este partido también Sterling fue una de las estrellas. Pese a que no metió gol en este partido, pero siento que fue el encargado de desequilibrar a Ucrania. O sea, yo creo que Ucrania no venía con altas expectativas tampoco, porque Inglaterra lo está viniendo haciéndolo bien. Entonces, yo creo que pero tampoco se esperaba un 4-0. Y Kane fue determinante, claramente. Y Inglaterra demostró otra vez que cuando ellos juegan en conjunto, pueden llegar a tener estos resultados. Y yo creo que ellos mismos tienen que creérsela y llegar con todo a las semis.
La verdad que sí, fue un partido que, bueno, Inglaterra ya la tenía, ya claro, que iba a pasar. Pero yo al menos esperaba un Ucrania que aguante un 2-0, un 2-1, ¿no? Con lo que venía haciendo, pero Inglaterra es Inglaterra. Rodrigo, un análisis, a ver, muéstrame, hermano, algo concreto sobre el partido.
Pero como tú dices, en verdad yo pensé también que iba a ser un partido más cerrado, con menos goles, pero sin embargo Inglaterra dio esa contundencia con Harry Kane, Harry Maguire y Jordan Henderson, pues no, en sus respectivos goles. Nada que ver, pues no, o sea, Ucrania no fue la Ucrania que venció a Suecia, no se vio como que contundente, no vio como que podía hacerle partido a Inglaterra. Inglaterra estuvo todo el tiempo con la posición de balón, estuvo haciendo remates mucho más contundentes que Ucrania, y pucha, pues no, el mérito se llevó también Ucrania por llegar a esas instancias, pero ya sabemos que Inglaterra tiene mucha más experiencia que Ucrania.
Bueno, sí, la verdad que, para ser sinceros, no esperaba menos de Inglaterra, un 4-0 que deja que es, bueno, creo que ahorita va como mayor favorito para llegar a la final, bueno, es el semifinalista que la tiene más fácil contra Dinamarca, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora, otro partido que a mi parecer, literalmente lo puedo decir abiertamente, terminé llorando, es el de España contra Suiza. La verdad que me dio mucha pena ver a Suiza eliminado llegando a cuartos de final y perder por penales un 3-1, la verdad que yo terminé llorando. Justo Alex, un transporte también me escribió, le dije que Sommer no se merece, Suiza no merece a Sommer. Entonces, bueno, recordemos este partido que fue un gol en contra, por España empezó ganando un gol en contra de Denis Shaqiri al minuto 8. El gran y único Shaqiri al minuto 68 también tuvo que empatar el partido. Y bueno, Remo Freuler eliminado del partido, le sacaron roja para el escuadra suiza. Y después en los penales, un Sommer muy fino para mí, pero un Suiza que iba con, literalmente creo que si tú vas a saber que ya estás a un paso de clasificar una semifinal y tienes esos nervios, tratar de mantener tu equipo calmado, pero nada que decir, ¿no? Suiza fue simplemente a patear, creo, a chuntar lo que podía. No hay que tampoco desmerecer a Unai Simón, que también estuvo fino en los penales, también estuvo bien el arquero de español, pero para mí Sommer fue más que él. Y él mismo lo dijo después que recibió el premio del hombre partido. Él dijo, no, este premio debería ser para Sommer porque él hizo caso más que yo. Y nada, pues a veces el fútbol es así, pues, chicos. Un análisis, muchachos. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué opinas?
Yo creo que España volvió a cometer el mismo error. No tienen efectividad. Se perdieron 1000 goles. Lejos de que Sommer es Superman. O sea, Sommer alcanzaba todo. Había muchos balones que España ni siquiera le daba al arco. O sea, pateaban a cualquier otro lado. Entonces, yo creo que desde que expulsaron a Führer, que es uno de los mejores suizos, Sommer no solo hizo de arquero, hizo de defensa. O sea, Sommer se metió, jugó casi 50 minutos protegiendo el arco, porque España tiene buena llegada. O sea, España tiene buena llegada. Lo único que no tiene es definición. Entonces España llegó y por eso es que Sommer fue finalmente pues la estrella del partido. A todos nos dio pena, siendo que de todas maneras viví tanto ese partido que luego cuando Perú jugó con Paraguay ya sentí un déjà vu, porque sinceramente sufrí un montón con Suiza, que yo creo que deberían aprender a patear penales. No puede ser que falles 3 penales de 5. Entonces, de todas maneras, ellos tienen que hacer un mea culpa de ver qué es lo que les falta, porque de todas maneras tienen buen equipo para luchar cualquier cosa y esperemos volverlos a ver en otras competencias internacionales.
Claro que sí. Y justo como Rodrigo lo decía antes de empezar a grabar, Suiza no se me da Sommer, lo hablé con él también. Le dije que sí, es verdad, porque Sommer hizo gran partido, protegió el arco como a morir, literalmente, a morir. No hay nada que decir. Pero justo a veces el fútbol es así, sí se tiene que aprender a practicar penales, es lo más lógico. ¿Qué tal, Rodrigo? A ver, un análisis más duro contigo.
Yo creo que el Sommer de Suiza es como el Fariñez de Venezuela, la verdad. O sea, tapándose todo lo que sea que traten de entrar al arco. Pero Bueno, pues no, nada que ver con las estadísticas. Suiza tuvo un 27%, o sea, muy poco. España literalmente tuvo el balón todo el partido, pero como decía Daniela, no tenía esa contundencia en el arco, no podía ser efectivo. Parece que España es un equipo al que le das mucho el balón y no sabe qué hacer, se agobia. Parece que ha hecho mejores partidos cuando era más cerrado. ¿Por qué? Porque literalmente con 73% de posesión no puedes tener tan poca efectividad. 28 remates y solo un gol es algo muy grave para una selección española. La verdad que es muy buena, pero es algo que en verdad no se puede permitir, pues, ¿no? 28 remates es demasiado como para no meter, como solo para meter un gol. Y bueno, no nada que ver con Samer en los penales, ¿no? Los penales estuvo espectacular. ¿Qué se puede hacer? Si es que tus jugadores no pueden patear bueno en los penales, tampoco no puede ser el dios en el arco.
Bueno, sí, ¿no? Samer no... Bueno, yo espero realmente que Samer después de esta Eurocopa pueda militar un equipo grande. Recordemos que ahorita Samer está jugando en la Bundesliga. Creo que hay negociaciones también para poder llegar a otros partidos en general. Pero bueno... Ok, sí, bueno, como dicen, Sommer fue la estrella ahorita para mí en general. Bueno, ahorita juega en el Borussia Mönchengladbach, en la Bundesliga, es el arquero titular. Así que esperemos que Sommer pueda militar a otro equipo grande de Europa. No sé si puede ser Inglaterra o también la misma Alemania. Yo espero verlo en el Borussia Dortmund. En lo que es la Bundesliga, yo tiro más para el Borussia que para el Bayern. Y nada, pues. Y justo hablaremos del último partido, que es el de República Checa contra Dinamarca. Un Dinamarca que, bueno, también tenemos la selección peruana, tiene la tristeza de haber perdido en el 2018 contra ellos. El penal de Cueva que se falló. Gracias, Cueva. Y nada, bueno, hablemos de este partido que también estuvo muy interesante. Bueno, Dinamarca ya pasó a la semifinal. Le ganó 2-1 República Checa. Goles de Thomas de Laine al minuto 5. Kasper Dolberg al minuto 42, y Patrick Schick al minuto 49 descontó para una República Checa que también venía, ¿no? Bueno, venía avanzando para hacer todas estas cosas. Y nada, pues chicos, una opinión crítica ya para pasar luego a las semifinales.
Yo creo que República Checa-Dinamarca fue un buen partido. Dinamarca hizo las cosas bien, República Checa se defendió como pudo, fue un buen partido, bien equilibrado, donde Dinamarca estaba ganando 2-0, República Checa logró descontar, pero nunca fueron lo suficientemente efectivos como para empatar.
La efectividad de ese lado tuvo que estar ahí, ¿no? Pero bueno, ese pasa así el partido. Bueno, Dinamarca también iba como mayor favorito para ganar este partido de cuarto de final, ¿no? ¿Algo más que decir, Rodrigo, ya para pasar justo a semifinales ahorita?
Claro, yo por lo que vi el partido, el primer tiempo más que todo fue para Dinamarca y el segundo para República Checa. Después de que ese gol entrara de República Checa, yo creo que anímicamente el equipo se vino arriba, pues, ¿no? Quiso empatar de cualquier forma posible. Pero sin embargo, pues no, como el fútbol no tiene lógica, no se dio, pues no, ¿no? Por mala suerte no se dio y no se pudo recordar a eso Checoslovaquia de hace años, que fue de las mejores selecciones de antaño. Y bueno, pues no, fue un buen partido. Me gustó hasta el final porque la verdad es que República Checa estuvo intentando, pero Dinamarca se cubrió bien. Así que, bueno, muy buen partido.
Bueno, también sí, su último partido también quedó de cuartos. Y ahora pasamos a lo más picante. Revivimos un tiempo atrás, en el 2012, la final de 2012 de la Eurocopa, entre un España-Italia, donde España se consagró campeona. Ahora los vemos enfrentados en la semifinal. Llega una España con nuevas caras, ¿no? Para mí realmente es muy raro ver un partido de España sin un Iker Casillas al arco, sin ver a ese gran arquero. Ahora vemos que hay otras personas, bueno, un nuevo arquero. Y generalmente creo que de esa selección no quedan casi muchos, Busquets y Jordi Alba, si no me equivoco, pero de ahí todos son casi nuevos, la mayoría. Entonces, un Italia también que llega también nuevo, Donnarumma que ha estado haciendo un gran partido, y nada, pues chicos, bueno, ¿qué expectativas tienen? La verdad que yo espero realmente que Italia le gane a España, no sé por qué, pero yo sí espero que Italia le gane a España, siendo sinceros.
Yo también, o sea, no espero, yo sí creo, o sea, estoy casi 90% de segura de que va a ganar Italia, más porque Italia está teniendo buenas llegadas hacia el otro campo, y siento que la debilidad de España está en sus centrales. No sé si no se complementan, no sé si no se entienden, pero la pelota pasa muy, muy fácil por los centrales, por las defensas. Entonces yo creo que si España se logra cerrar, yo creo que pueden hacer un partido, pero de todas maneras le doy toda la fe a Italia, que está viniendo con todo y con la confianza de haberle ganado a un Bélgica que era el favorito a ganar esta Eurocopa, pues, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Rodrigo, ¿tú qué dices?
Yo traigo un dato interesante, ¿no? Italia le había ganado en los últimos duelos a España, en una misión estos en el 2011 y otro partido en el 2016. Viene con las de ganar y históricamente también le ha ganado bastantes veces, solo una victoria de España. Bueno, como también a veces el fútbol no tiene que ver tanto con la historia, sino de romperla también, yo creo que España le puede dar un golpe fuerte a Italia, pero Italia tiene un equipo renovado y haberle ganado a Bélgica creo que ha hecho que sus ánimos se lleguen hasta el tope, ¿verdad? Bueno, pues no, yo creo, por ejemplo, yo creo que es candidato a ganar la Eurocopa. Para mí, Italia es candidato a ganar la Eurocopa, de todas maneras.
Bueno, sí, también recordamos que va a ser una final que por un lado yo realmente espero que Italia llegue a la final, que le gane España por la soberbia que tienen algunos de ellos. Me voy a Busquets en el penal que falló, se empezó a reír como que bueno, no le valía madres, pero bueno. Ahora hablemos de la otra semifinal ya para terminar el podcast, que es justo la final que, bueno, muchos dicen que ya sabemos qué iba a pasar, pero como el fútbol es... Yo le he puesto la semifinal de las cruces, porque Inglaterra y Dinamarca tienen una cruz también, ambos en sus banderas. Así que yo le he puesto la semifinal de las cruces, vamos a ver quién crucifica al otro. Pero yo creo que Inglaterra ahí va a poder tener un resultado fácil, tal vez, pero no tanto como que alarguemos, ¿no? Como el que pasó contra Ucrania, sino que un 2-1, un 2-0 tal vez. Pero ¿qué opinan, chicos, ustedes al respecto?
Sí, yo también. Es eso que siento que Dinamarca la tuvo. Es el que, uno de los que la tuvo un poco más fácil para llegar, siento, hasta las semis. Yo también, no sé, no creo que llegue la jerarquía que está teniendo Inglaterra ahorita. Inglaterra está jugando muy bien, no solo con sus estrellas, Kane, Sterling, están jugando colectivamente bien. Entonces, sí, yo también creo que va a ganar Inglaterra. Yo sí le doy a que puede ser diferencia de uno o penales, pero yo creo que sí, o sea, 2-1, algo así. Porque tampoco es que Dinamarca se va a dar a morir, pues, ¿no? Menos en una semifinal.
Claro, obviamente. ¿Tú qué dices, Rodrigo?
Yo, literalmente, yo quiero que gane Dinamarca, pero yo creo que va a ganar Inglaterra. O sea, Inglaterra, como te digo, tiene mucha más experiencia. Yo quisiera que gane Dinamarca porque tengo allá familia, pero, sin embargo, creo que va a quedar por la mínima, ¿no? O sea, Dinamarca es un equipo que le pone bastante empeño a su fútbol y, literalmente, como te digo, no va a darse a vencer tan fácil. Pero yo creo que Inglaterra se lleva esto.
Bueno, a ver, vamos sacándonos... Bueno, Inglaterra es el más cuadrado, la verdad creo que todos opinamos eso. Así que sacando cálculos, sin un simulador así, vamos a ver qué dice, ¿no? En todo. Yo creo que, a ver, estemáticamente y hablando serio, yo creo que veo a un Inglaterra campeón de esta Eurocopa. Entre Italia e Inglaterra, yo creo que Inglaterra va a llegar más alto, porque Italia no la va a tener fácil contra España. Yo creo que Inglaterra podría llevarse su Eurocopa, ¿no? La verdad que sí. O bueno, a menos que Italia dé una sorpresa, quién sabe, tal vez nos enfrentemos a una final nuevamente, una final que sea una Inglaterra contra España, nadie sabe. Pero yo, entre todos estos resultados, yo creo que Dinamarca ahí nomás se queda. Inglaterra ya sabemos que tal vez pueda pasar a la final. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quiénes llegan para ustedes a la final?
Yo creo que llega Italia-Inglaterra. Pero de todas maneras siento que de la llave de España-Italia, el que salga, yo creo que ese va a ser el campeón, solo por el hecho de que vienes con fuerza. O sea, eliminar a España o eliminar a Italia, de todas maneras te alza la moral de una gran manera. Entonces yo creo que siempre el hecho de que Inglaterra no gane fácil, pero un poco más accesible que ganarle a un Italia o a un España en semis, ganándole a Dinamarca, yo creo que sí van a poder llegar un poco más tranquilos, por lo que yo sí le daría o España o Italia campeón, solo por la algarabía con la que van a llegar a la final, pues no, por haber eliminado ya sea a España o por haber eliminado a Italia.
Rodrigo, ¿qué dices? ¿Quiénes llegan a la final para ti?
Yo creo que llega Italia-Inglaterra y ojalá, yo quisiera que gane Italia, ¿no? Yo creo que va a ganar Italia, la verdad. Tiene un buen equipo y ganarle a Bélgica y España, dos fuertes candidatos a la Eurocopa, sería anímicamente espectacular, ¿no? En cambio, Inglaterra vendría nada más ganándole a Dinamarca, que no es alguien históricamente espectacular. Y bueno, pues no, con esas yo creo que gana Italia. Yo definitivamente lo veo a Italia.
Va a ser un partido muy, muy complicado, la verdad que sí, va a ser muy complicado, ¿sí? Así que bueno, esperemos que salga un ganador quien cada uno crea, pero recordemos que también Perú también está jugando una semifinal, ya escucharán más adelante el audio de Nacional, donde también nuestros compañeros han hablado un poco más sobre el pase de semifinales. Y nada chicos, creo que esto ha sido todo por esta semana, un gran podcast, nuevamente darle la bienvenida a Daniel, el equipo de locución, ya sabemos que ella siempre está con nosotros. Un Rodrigo también que se unen, chicos, algo que tengan que decir para despedirse del público.
No, muchas gracias por tenerme aquí, siempre es muy divertido estar con ustedes hablando y espero que nos escuchan, que nos sigan, que estamos posteando semanalmente los podcasts. Muchas gracias, adiós.
¿Algo que decir, Rodrigo, para despedirnos de la gente?
O sea, muchas gracias, gente. En verdad, tenerme aquí por primera vez locutando, para mí es muy especial. Es un gusto tenerlos ustedes también, chicos, que bien, son una gentaza, la verdad. Me encanta estar acá. Y, pucha, pues, ¿no? Como mi primera vez locutando, no sé si está bien, la verdad.
No, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Tranquilo, sí está bien.
A mí, especialmente a mí, sí, sí me gustó. Y un gusto también, ya saben cómo se llama, nos pueden estar escuchando semanalmente, estamos posteando también bastantes cosas. Y un gusto, gente, hasta luego.
Mira, gente, no se olviden de seguirnos tanto en Instagram, Facebook y en Spotify. Estamos subiendo ahora sí episodios semanales, literalmente todos los fines de semana. Y la gente, para mí siempre es un placer estar con todos ustedes. Un domingo, bueno, primera vez que estoy aquí en Europeo después de tiempo. Normalmente siempre estoy en Nacional. Y la gente, cuídense, que tengan un buen inicio de semana. Chao, chao. Hasta luego. We'll be right back.